Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Ritmo NBA, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la liga que tanto les gusta, la NBA. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NBA para no perderte episodio alguno. Muy buenas noches y bienvenidos, amigas y amigos de la NBA, a Ritmo NBA y sus sesiones de streaming los lunes. Esta vez, como siempre, me acompaña el coach Carlos Morales. Le saluda Álvaro Martín. Una nota que vamos a repetirles varias veces esta noche es el hecho de que no tendremos streaming el próximo lunes. Lo vamos a traspasar para el siguiente jueves, o sea, el jueves 25 de marzo. O sea, en vez de tenerlo el lunes, lo tenemos 3 días después, para aprovechar que coincida con la fecha límite de traspasos. Así que estaremos en vivo a partir de las 2:30 de la tarde del este y hasta que terminen las transacciones después de las 3 de la tarde, que es el horario de la fecha límite de traspasos de la NBA. Así que siempre mucha emoción. Hablaremos de los traspasos ya ejecutados. Hablaremos de los que estén pasando esa misma tarde y trataremos de evaluar todo en vivo con ustedes, con sus preguntas, las cuales siempre invitamos, no solamente el próximo jueves 25, sino esta misma noche. Por favor, envíenos sus preguntas, algunas de ellas trataremos de incluirlas en este espacio entre los temas que vamos a tocar. Carlos, buenas noches para ti. El primer tema, lo hemos hablado ya por mucho tiempo, es algo verdaderamente preocupante, y es que el equipo que está cuarto en la conferencia del oeste, a 4 juegos del puntero Utah, un equipo que tuvo una desilusión el año pasado en playoffs y que supuestamente venían por sus fueros, está jugando bien, como les digo. Han perdido 4 de los últimos 5 y ha tenido 2 palizas por 30 puntos en el proceso. Pero lo curioso de este equipo, Carlos, es que tiene una enorme kriptonita, un enorme bache en el tema del clutch. El clutch es el cierre de un partido, últimos 5 minutos o prórroga, en el cual la diferencia en el marcador sea de 5 puntos o menos. Y se trata, Carlos, de Los Ángeles Clippers. ¿Qué está pasando con los Clippers?
Bueno, saludos, Álvaro. Pienso yo que los Clippers están teniendo un problema ofensivo que se refleja luego en el costado defensivo. O sea, cuando tú ves los números del equipo de Los Ángeles Clippers en el clutch, no solamente tienen una eficiencia ofensiva que pudiéramos llamar deficiente, o sea, no es eficiencia ofensiva, es deficiencia ofensiva, pero se traslada también a lo que ocurre en defensiva, donde tienen una de las peores en toda la liga en el clutch. Pienso yo que este es un equipo que cuando viene el momento crucial, el técnico Ty Lue requiere que sus jugadores vayan a sus 2 estrellas y jugar lo que llaman en el argot el Hero Ball. El Hero Ball no es otra cosa que entregar el balón a uno de tus jugadores estelares y que él resuelva o que él cree una situación para los compañeros. Entiéndase, Kawhi Leonard y Paul George son los encargados principales de tener el balón en las manos, pero no hay movimiento de balón en la chiquita. No hay un pase, corte, cortina, que salga otro a recibir. Simplemente tienen el balón en las manos y en muchas ocasiones, en el caso de Kawhi, lo mantiene bastante en las manos y toma el tiro tarde en la posesión. En el caso de Paul George, toma el tiro bien temprano en la posesión y casi siempre de triple. ¿Qué ocurre cuando no se te dan los resultados positivos en el costado ofensivo? Bueno, que muchas veces hay desgano para ir al costado defensivo. Y un equipo que tiene grandes jugadores defensivos, al extremo de que el año pasado yo pensaba que podían ser el mejor equipo defensivo de la liga, en el clutch se caen totalmente defensivamente y tienen unos números aberrantes que como resultado le dan 7 victorias y 11 derrotas en partidos que se hayan decidido en la chiquita.
Es lo increíble, Carlos, es esta gráfica lo dice todo. Más de la mitad de sus partidos definidos en estas situaciones. O sea, no es una situación que pasa de vez en cuando con este equipo. No, pasa con frecuencia. Este equipo intenta la menor cantidad de tiros al aro en estas situaciones. 4 por situación. 6 puntos anotados como resultado de esos 4 intentos y un porcentaje de campo abismal de menos del 34%. Para que tengan una idea, este es uno de 3 equipos, incluyendo a Charlotte y Portland, que intentan que la mitad de sus intentos en el clutch son de triple, Carlos. O sea, que llegan a este punto, congelan el balón, no ejecutan rápidamente y típicamente desembocan sus intervenciones y sus posesiones en un triple. Eso es lo que has visto también, ¿no?
Sí, correcto. Y sobre todo ver cómo jugadores que el año pasado y en temporadas anteriores eran muy buenos en el clutch. Imagínate a Kawhi Leonard, que prácticamente cargó a los Toronto Raptors a un campeonato con su ejecutoria en el clutch. Jugadores que siempre tenían un resultado positivo, una eficiencia neta positiva en el clutch. Este año están teniendo eficiencia neta negativa, pero por mucho. O sea, la de Patrick Beverley es de menos 17,9. La de Kawhi Leonard de menos 25,7. La de Paul George, que incluso el año pasado tuvo una positiva de 3,7. Este año es de 25,9 negativo. O sea, estamos hablando de jugadores que uno pudiera pensar que son establecidos ya en la liga y que son veteranos y que toman buenas decisiones en el clutch. Nada que ver. Todos están muy por debajo.
Cuando vean esa gráfica, les recuerdo que la eficiencia neta es puntos anotados menos puntos recibidos por cada 100 posesiones. Eso elimina el factor ritmo. Puedes igualar estos números con el de cualquier jugador. Lo interesante, por ejemplo, miren los números de Ibaka y de Batum. Ibaka estaba con Charlotte el año pasado y tenía una eficiencia neta positiva con Hornets. Batum tenía una positiva con Toronto. Llegan a este equipo y se desploman. O sea que no es cuestión, Carlos, de que sean malos jugadores en este sentido. Es que el entorno los coloca en este tipo de situación. Este equipo tiene la peor eficiencia defensiva y la peor eficiencia neta de estos 30 equipos de NBA en este tipo de condiciones. Y mencionabas, Carlos, la caída de la defensiva a raíz de la caída ofensiva. Hasta cierto punto es entendible que se caiga Ibaka y Batum en el costado defensivo porque no va a haber mucho el balón en el cierre de estos partidos.
Fíjate, pero se cae todo el mundo porque cuando tienes la situación esta, la básica que he visto últimamente, balón en el medio de cancha, en el eje de la cancha, para que Kawhi trabaje uno contra uno y se acerque quizás al codo y tome un tiro, o para que Paul George de primera intención tome un triple. Usualmente Ibaka sube a poner la cortina arriba, Batum y Beverly están en las esquinas esperando que le llegue el balón para lanzar un triple. Y cuando se le cierra la posición al jugador que tiene el balón, ya sea George o sea Kawhi Leonard, va ese pase a la esquina donde el jugador toma el triple. Los porcentajes no son malos. De hecho, el porcentaje de Batum es de casi 44% de triples. No ha intentado mucho. Lo malo es que los que ha fallado, Álvaro, han sido en el último minuto de juego, cuando un triple quizás les aseguraba la victoria. Ha fallado esos triples usualmente y terminan entonces quedando en desbalance para ir al costado defensivo. Y lo que te mencioné anteriormente, cuando tú fallas en el clutch, la tendencia a que se te caigan los brazos, a que no llegues a tiempo, a que te quedes peleando con el árbitro, hace que tu deficiencia defensiva también sea negativa.
Bueno, consideremos lo que mencionas, la concentración de tiros. Si sumas los tiros de George y Leonard en la chiquita, en el clutch, son el 54% de los tiros de todo el equipo. Si ves los triples solamente, intentan el 45% entre ellos dos los triples. Pero ¿cómo le está yendo a ambos cuando finalmente intentan? De campo, Kawhi, 29%, atroz. George, peor, 25%. De triple, ni hablemos. Kawhi Leonard ha encestado solamente 1 de 8 intentos de triple en estas situaciones. No le ha ido mucho mejor a Paul George, 3 de 11. O sea, los que supuestamente te van a rescatar el partido y por la razón por la cual le das el balón, te están fallando. Y ahora de repente vienen los doctores, los médicos baloncelísticos, Carlos, los expertos que te dicen, no, aquí lo que hace falta es un buen armador. Patrick Beverley no está para armar este equipo. De haber un gran armador, estas aguas tomarían su nivel. ¿Es cierto? ¿Habría mejoría? ¿Y hasta qué punto tendría que el armador adaptarse al esquema ya imperante y muy marcado en Los Ángeles?
Esa es la pregunta real. O sea, no es que carezcan de un armador. Es si tú le vas a dar la oportunidad al armador de que arme en momentos cruciales del partido. Que tenga la pelota en la mano, que haga un primer pase, que se mueva hacia el lado contrario, que ponga un bloqueo o que reciba un bloqueo UCLA. Que haya movimiento del balón para no caer en el hero ball. O sea, de nada vale que tú tengas a Chris Paul en el equipo de Los Ángeles Clippers, que regrese a los Clippers, si lo vas a parar en una esquina y le vas a dar el balón a Paul George o a Kawhi Leonard para que jueguen uno contra uno. O sea, cualquier base que tengas, tienes que darle la oportunidad de que arme el equipo. Y eso tiene que ver más con la preferencia del técnico que con el esquema o con el potencial que tenga el base de poder armar bien.
Asumamos entonces, Carlos, que se quedan con este personal, que no va a poder efectuar un traspaso a Los Ángeles, en parte porque ya entregaron tantas selecciones atractivas para poder adquirir a Kawhi y por supuesto también a Paul George. Así que asumamos eso. esto es lo que te trajo el barco. Estos son los ingredientes que tienes para cocinar el soufflé. ¿Qué harías distinto si eres Ty Lue con el personal que tienes en mano?
De nuevo, yo no recurriría tanto al Hero Ball. No recurriría a que me salve la posesión Kawhi Leonard o Paul George. Yo jugaría los mismos esquemas que tengo durante el partido, que a veces hay aislamientos de uno contra uno para Kawhi, hay aislamientos para Paul George, hay pick and roll con Subas, Lou Williams a veces sale del pick and roll o sale de una cortina invertida para recibir. Bueno, todo eso, seguir utilizando en el clutch, no que llegué al clutch, dale la bola a Kawhi para que me salve o dásela a Paul George. Ese es el problema que están teniendo los Clippers.
Si no pueden tener dos estrellas que después además van a fallar sus tiros y tres perejiles, tres cromitos que están ahí esencialmente de adorno. Les recordamos que si nos están viendo por Twitter, sigan la cuenta Ritmo NBA. Si nos están viendo por la página de Ritmo NBA en Facebook, sigan esa página y esa cuenta también. Y particularmente si nos están viendo por YouTube, sigan ese canal. La campanita siempre ayuda, el like siempre ayuda, pero más importante aún que sigan esos canales. Y les recordamos también el caso de Carlos, que a él lo pueden seguir en sus redes sociales. En Instagram lo pueden hallar en @elcoachcmorales, como ven en pantalla. También en Twitter en @coachcmorales, deletreado C-O-A-C-H-C-Morales. Nos llegan ya preguntas. Paulo García, Curry cumplió hace poco 33 años. ¿Cuál ha sido lo que nos ha dejado hasta ahora como jugador para NBA y el básquet en general? En otras palabras, Carlos, ¿cuál es el legado de Steph Curry a estas alturas de su carrera?
Bueno, obviamente ya considerado por los que él iba persiguiendo como el mejor tirador en la historia de la liga. O sea, tanto Ray Allen como Reggie Miller así lo expresan, y de ahí en adelante todos los demás que lo han visto jugar. Así que imagínate si eso es un legado. A eso añádele sus grandes movimientos con el balón, ¿no? Puedes abrir cualquier red social y ver los highlights de este señor dejando a todo el mundo, como dicen en el argot, pegado y con su drible. O sea, que ha sido un jugador que ha trascendido y todavía le queda bastante en el tanque, pienso yo.
Y yo creo que también en su caso, Carlos, precisamente por lo deslumbrante de sus disparos y su certeza y su estilo de tirar y su mecánica depurada, se olvidan de él como armador. Él también puede armar un equipo. De hecho, si estará a la mitad de esos puntos, sería un jugador muy valioso en la NBA. No sería la superestrella que es. Ahora hay que detallar algo, Carlos. No es el mejor tirador de triples en su familia por porcentaje. Es así, no fue su padre. No,
su hermano Seth Curry. Así es, así es.
Que curiosamente, ahora mantiene un ritmo más alto que el de su hermano, aun si Filadelfia por fin le está pidiendo lo que ningún otro equipo en su carrera le había pedido, que es por favor lanzar más triples, más volumen. Dice que él se veía como un jugador de reparto. Y si intentaba un triple era porque o era la descarga y no quedaba otra, o estaba totalmente solo. Él no buscaba la posibilidad de un triple. Él no se visualizaba de esa manera. Le está abriendo la mente ahora su suegro, Doc Rivers. Veremos hasta dónde llega eso. Así que, Paulo García, muchísimas gracias por tu pregunta del futuro miembro de la fama, Steph Curry. Quizás también Seth en algún momento si gana campeonatos en Filadelfia. Pasando al próximo tema con el coach Carlos Morales aquí en estos streaming lives del lunes. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan enviándonos sus preguntas, algunas de las cuales vamos a estar contestando entre los segmentos. Carlos, este equipo de Dallas comenzó mal, francamente. Comenzó trastabillado. Los primeros 24 partidos no les fue muy bien. De repente ahora les está yendo mucho mejor en los últimos 13. Coincide generalmente ese trecho con el retorno de Kristaps Porzingis, y hablaremos por qué eso los mejora y de qué manera los mejora. Pero lo interesante de este trecho de 13 partidos, de los cuales han ganado 10 para colocarse ahora en octavo lugar en el oeste, a 3.5 juegos de la cuarta posición, que le daría la ventaja de jugar en casa. Y creo que para playoff va a haber afición en las canchas de NBA, Carlos, al paso que va la vacunación en Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Decidieron que lo mejor que le podría venir a este equipo es menos Luka Doncic?
Sí, en términos de la tasa de uso, o sea, en términos de situaciones en las que termina un jugador o tomando el tiro o haciendo el pase para la asistencia, está teniendo menos el balón en las manos cada mes que pasa Luka Doncic. Recuerden que en diciembre, cuando se decía que estaba fuera de forma Luka, que no había entrenado mucho entre temporadas, tenía una tasa de uso de un 36%, como vemos en la gráfica, que ha ido bajando paulatinamente hasta que ahora en marzo, en los tres partidos que se han disputado en marzo, tiene una tasa de uso de 32,5%. Traté de ver partidos en estos días de Dallas para no solamente dejarme llevar por estos números, Álvaro, sino por lo que uno llama confirmación visual, pasar el test visual. Y lo cierto es que ya hay unos esquemas distintos de parte del técnico Carlisle, donde cada 3 o 4 jugadas permite que o Richardson, si está en el cuadro titular, o cuando entra Brunson, bajen ellos el balón a territorio ofensivo y Doncic comience o en el tiro libre para ponerle un bloqueo a Porzingis y de ahí salir a recibir, o como un alero más jugando paralelo al tiro libre extendido. Entonces, le están dando un poquito más de descanso en términos de no tener el balón. Pero te digo nuevamente lo del eye test, ¿no? Lo de ver el partido. En el último partido contra Denver, en cada cuarto, en el primero, en el segundo, en el tercero, ya en el cuarto obviamente tenían una ventaja bien grande, pero en cada cuarto tuvo no menos de 3 minutos de descanso Luka Doncic. O sea que, tal y como ha ido cayendo en forma Doncic, a la misma vez le están dando descanso, menos responsabilidad de tener que el balón en las manos todo el tiempo, y eso le estaba trabajando a favor.
Es importante destacar que cuando terminó Dallas su intervención en la concentración de Orlando en la temporada pasada en los playoffs, el técnico Rick Carlisle alabó a su gran pupilo y dijo, bueno, como los grandes jugadores, yo recuerdo a Larry Bird, el compañero de equipo, Jordan hacía lo mismo, estoy seguro que Luka Doncic se va a preparar entre temporadas y va a llegar con más y mejor niveles y artefactos y parte de su arsenal para este equipo. El chico llegó de sobrepeso y empezó un poquito trastabillado. Hay que mencionar también que ante quizás lo que le pasó a todo el equipo, no solamente fue Doncic, sino a todo el equipo, el chico se puso el equipo sobre los hombros. En los primeros partidos, en la primera mitad de temporada, terminó con 26 ocasiones, Carlos, en que terminó como líder en puntos, rebotes y asistencias en el mismo partido. Es una marca de franquicia, eso no logró Dirk Nowitzki ni nadie más en la historia de esta franquicia, ni tampoco Jason Kidd. O sea que el chico ha hecho cosas grandes para tratar de que este equipo se mantenga en la contienda. La diferencia en gran parte ha sido la llegada de Kristaps Porzingis, porque sea por el pase de Doncic, motus propio, o el pase de Richardson u otros, Porzingis la está colando esencialmente, ¿no, Carlos?
Exacto, y cada vez de más lejos. Tuvo un tiro. Tú sabes que ahora mismo la fama grande es la que puedan tener jugadores que pasan la media cancha prácticamente del logo, la pueden lanzar y encestarla, ¿no? Bueno, él en 2 ocasiones en el partido contra Denver estaba prácticamente en el logo de media cancha, lanzó y encestó. O sea que está con una confianza tremenda, está defendiendo muy bien la pintura, poniendo tapas o cambiando tiros. Y hay que recordar que este equipo, cuando estaba en su peor momento, tenía 5 jugadores de los primeros 9 de la rotación fuera, ya fuera por lesión o por protocolo de salud. Entonces, mucho de lo que pasó con ese equipo fue que jugadores de la banca tuvieron que pasar a ser titulares, jugadores que no juegan, que no son de rotación, tuvieron que entrar en la rotación. Así que hay que darle también el mérito que merece el hecho de que están recuperando soldados y que en este momento están saludables y que con el equipo que presentan es posiblemente que tengan una, si no la profundidad mejor o más grande en toda la liga, una de las más grandes. O sea, pueden llegar hasta el jugador número 10 u 11 y todos resuelven.
Hasta Boban Marjanovic, que siempre pienso que puede contribuir mucho más, pero no hay espacio para él en esta rotación. Miren lo que ha logrado Doncic ante estos cambios. La eficiencia ofensiva, de hecho, hay un error, pasa de 112.5 a 124.2. Y la eficiencia defensiva, de hecho, ha empeorado un poco. Y la eficiencia neta también, ahí hay un error. En vez de un menos 0.5 los primeros partidos, avanza a un más 8.4. O sea, es un cambio total. Y miren lo que ha pasado también con el resto de sus compañeros, Carlos. Esta es la tasa de uso. La cantidad de posesiones cuando ellos están en cancha que terminan en un tiro, tiro libre o pérdida. Y aunque el aumento es mínimo, como la misma caída de Doncic es mínima, te das cuenta que estos son los señores que están empezando a manejar más el balón para relevar un poco a Luka Doncic.
Es así, o sea, cuando ves que hay menos posesiones que terminan en las manos de Doncic es porque alguien tuvo que tener el balón en las manos tomando esa decisión. Así que hay jugadores que, aunque por muy poco, pero está aumentando su tasa de uso. Y ni hablar de lo bien que ha estado tirando Richardson, George Richardson, de 3 puntos en los últimos partidos, cuando estaba teniendo posiblemente su peor temporada de triples, con apenas un 30%, en los últimos partidos ha mejorado muchísimo en esa puntería y en ese renglón.
Y quizás el descansar a Doncic también responde al tema de cómo le iba este equipo en los partidos reñidos. El año pasado fue fatal este equipo, era la peor eficiencia neta. Se le culpaba mucho a Luka Doncic, decía José Juan Baré en aquel entonces, este chico ya está llegando cansado a estos momentos de definición. Bueno, ¿qué les parece que en los primeros 24 partidos tenían marca de 3-6 en estas situaciones, desde entonces 6-2 en los últimos 13. De nuevo, 8 de 13 partidos definidos en el cierre y lo hacen en grande. Se le ha caído la defensiva, pero obviamente ha aumentado la ofensiva. La eficiencia neta sigue siendo la misma. Ustedes se dirán, bueno, ¿cómo ganan partidos con eficiencia neta negativa? Bueno, porque las palizas que absorben estas dos derrotas absorbieron grandes palizas y en los 6 triunfos ganaron por muy poco. El otro rubro que ha mejorado, y este es un equipo que siempre ha tenido problemas en la era Carlisle, en este rubro, Carlos, son los rebotes. Este equipo estaba, pero no mal, malísimo en rebotes, y ahora está por encima del promedio, con un 51%, y también ha mejorado el porcentaje de canastas que vienen por vía de la asistencia. Así que, Carlos, están utilizando a Luka un poquito menos, están restándole un poquito de minutos, está tocando menos el balón, en cancha tiene otras funciones, y de repente, como resultado, se despierta Porzingis, se despierta Josh Richardson. Para mí eso es negocio para Dallas, ¿no?
Bueno, y hay que recalcar también algo que no habíamos mencionado. Tú sabes que el año pasado ellos establecieron una marca como equipo en cuanto a eficiencia ofensiva, con más de 116 puntos por cada 100 posesiones. Este año ya están obviamente llegando a ese renglón, pero el cuadro titular con Kleber, con Porzingis, con Richardson, con Finney-Smith y con Doncic, tiene una eficiencia neta, eficiencia ofensiva, perdón, de 130 puntos por cada 100 posesiones. Eso es alucinante. Eso sería una marca que rompería todas las marcas. Pero es solamente ese cuadro titular, obviamente. Baja un poco la eficiencia ofensiva cuando entra Hardaway, cuando entra Brunson, pero aún así se mantiene entre las mejores de la liga.
O sea que este equipo tiene mucho más que dar y creo que ahora está empezando a despegar. Así que ojo a Dallas, que ya está entre los 8 primeros del oeste, está en ascenso y todo se está componiendo. Vamos a ver si pueden componer también su defensiva como parte de este esfuerzo de ascender hacia los primeros 4 puestos mínimo en el oeste. Una pregunta de Alexis Ernesto Sánchez Guevara. Coach Morales, ¿cómo se puede explicar que a sus 36 años, no, Coach no tiene 36 años, tiene un poquito más que eso, LeBron James siga siendo el mejor jugador de la liga, pero aún más allá, que siga aprendiendo de este deporte año con año?
Bueno, la explicación es una bien sencilla, que en una ocasión me dio uno de mis mentores, Georgie Rosario, pero era refiriéndose a otra gran superestrella en aquel momento, que había trascendido todos los tiempos, y era Michael Jordan. Y decía mi mentor y entrenador, Georgie Rosario, ¿tú te das cuenta de todo el talento que nos han quitado a cada uno de los mortales para dárselo a Michael Jordan? Bueno, ese es el caso con LeBron James. Es un fuera de serie, es una persona que nace cada 50 o cada 100 años, y en este caso pues estamos disfrutando de poderlo ver jugar.
Carlos, yo recuerdo verlo de joven y pensar, cuando este chico empiece a entrar en sus 30 y pico años, va a empezar a engordar, el peso le va a afectar su salto, su capacidad de correr la cancha, el poder jugar tantos partidos. Lo increíble de LeBron James es que si le dan un descanso, no es porque él lo pida, no es porque él lo necesite, es porque deciden que es lo mejor para él y para el equipo, pero él estaría perfectamente capacitado para jugar. Yo creo que lo primero que hay que señalar a LeBron James, antes que nada, antes de tocar un balón, es el hecho que está en una condición física totalmente envidiable. Dicen por ahí que se gasta $1,000,000 entre dieta, masajista, preparador físico, y que tiene una rutina de ejercicios que conocemos muy bien. Terminó ganando las finales de NBA, Carlos, y a la semana ya estaba mostrando videos con su hijita haciendo ejercicios en su casa, en el gimnasio que tiene en la casa. O sea, hay una dedicación para proteger y preparar su cuerpo que ya de por sí, eso para mí es extraordinario. Muy pocos jugadores de NBA, pienso, están a ese nivel.
O sea, que talento más trabajo te da esa posibilidad de tú trascender y estar jugando como lo está haciendo a los 36 años.
Estamos acercándonos a esta nueva fecha límite de traspasos de la NBA. Será el próximo jueves 25 de marzo y les repito que el próximo lunes no tendremos el streaming live, lo traspasamos al jueves. Vamos a estar en vivo con ustedes a las 2:30 de la tarde del este de los Estados Unidos, media hora antes de que cierre esa fecha límite. Estaremos con ustedes hasta después. A veces entran propuestas de traspasos a las 2:57 de la tarde, en cuyo caso la liga las acepta, las revisa y luego las aprueba. O sea que se pueden anunciar hasta después de las 3 de la tarde. Estaremos con ustedes unos 30, 40 minutos desmenuzando todos los traspasos ya efectuados hasta ese momento y los que vayan entrando en vivo. Así que espero que nos acompañen por estas mismas plataformas de Ritmo NBA. Pero pensando en esa fecha límite y pensando en el partido que nos tocó el sábado por NBA League Pass entre Indiana Pacers y Phoenix Suns, Carlos, donde vimos el retorno de Caris LeVert, y me puse a pensar, hay jugadores que van a ser recuperados o esperan los equipos recuperarlos antes de que termine la temporada y antes de que comiencen los playoffs, que sería el equivalente de un traspaso. Es un jugador que no ha jugado mucho, no ha jugado nada esta temporada, y de repente se integra al equipo y potencia al equipo, y creo que el equipo sin él está rindiendo a un nivel que es engañoso. Quizás con este jugador va a rendir a otro nivel. Comencemos con la conferencia del Este, donde obviamente nos tocó el partido de Indiana, pero tiene, por ejemplo, a Cleveland con Kevin Love y Larry Nance. Ya Love regresó, están en distintos estados, distintos puntos de su retorno. Ellos van a ser factor en un equipo que no va a ningún lado este año, Carlos, pero va a ser factor sin duda su presencia en cancha.
Bueno, ahí la pregunta sería si de verdad le hace bien al equipo recuperar jugadores que le aumentan las posibilidades de ganar o no. También cabe siempre la posibilidad de que estos equipos se conviertan en vendedores antes de la fecha de cambio y que jugadores como Kevin Love o Larry Nance le sean atractivos a algún equipo que esté luchando por alguna posición en los de arriba, ¿no? Así que Cleveland tiene una decisión que tomar en cuanto a eso, me refiero a la gerencia, de si estos dos jugadores empiezan a aumentar las posibilidades de ganar y por lo tanto disminuir las posibilidades de adquirir pelotitas de ping-pong para lotería del sorteo, es posible que ni siquiera jueguen.
O quizás Cleveland esté dándole el rodaje a Kevin Love para mostrarlo, para decirle también al resto de la liga, está listo. Claro. Así que muchachos, llámenme y háganme una oferta. El equipo que me intriga es Indiana. Ya regresó Caris LeVert. Se habla que TJ Warren, que se operó el pie, tiene una fractura de ósea, de estrés, de desgaste en su hueso navuncular, en su pie izquierdo. Él podría estar de vuelta para abril, Carlos. Estos dos le van a impartir a un equipo de Indiana que ya es sólido otra dimensión, ¿no?
Sin duda, especialmente sabiendo lo que hizo TJ Warren el año pasado en la burbuja por Indiana y lo que hizo a su vez LeVert jugando para Brooklyn. Son jugadores que van a potenciar el ataque de un equipo que ha dependido demasiado de lo que pueda hacer, por ejemplo, Sabonis en el poste, tanto en el high post como en el poste bajo. Pero tener jugadores que añadan a ese arsenal ofensivo, vimos en un jugador que salió de la banca en el partido del sábado, Doug McDermott, tuvo un juegazo, sin lugar a dudas. Pero creo que estos dos jugadores van a ayudar mucho, especialmente en el costado ofensivo. Y en el caso de Warren, sabemos que también le gusta emplearse en el costado defensivo y las cuitas que tuvo y las luchas que tuvo personales contra Jimmy Butler el año pasado, ¿no?
Y recuerden, cuando regresen LeVert y TJ Warren, si regresa Warren, ya LeVert está de vuelta, McDermott y Justin Holiday pasan a formar parte de lo que hoy por hoy es la debilidad de Indiana, que es la banca. Así que de repente refuerzas el cuadro titular, refuerzas la banca, y es mucho más difícil sacarle ventaja a este equipo de Indiana. En el resto del este, Carlos, Miami tiene un par de jugadores, pero es incierto lo que van a hacer con ellos. En el caso de Mo Harkless, escuchamos a José Pañeda exactamente hace una semana, lo pueden ver en el video en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube, donde se da la impresión que da es que ya no cuentan con él. Y en el caso de Avery Bradley, está a punto de estar ya de vuelta y lo están empezando también, empieza su nombre a sonar en posibles traspasos. Así que o juegan para Miami o juegan para otro equipo antes de que termine la temporada.
Sí, pero te das cuenta que cuando hablamos de Indiana primero y ahora hablamos de Miami, estamos hablando de jugadores que pudieran impactar equipos de arriba, o sea, equipos que están luchando para algo en esa conferencia del Este. Cuando hablamos de Cleveland, estamos hablando de un equipo que quizás le vaya mejor, si no mejora esas posibilidades de ganar, y por eso son decisiones totalmente distintas. En el caso de Miami, Avery Bradley tiene mucho valor, tanto para el equipo como en el mercado. Y un Mo Harkless saludable también tendría valor en el mercado. Así que quedaría entonces a la gerencia de Miami tomar la decisión de si les ayuda más este dúo de jugadores, estando activos o pasándolos a otro equipo.
Y si examinamos la conferencia al oeste, vemos a un Houston que mencionabas está en reconstrucción. Yo creo que vas a ver estos dos jugadores de vuelta y jugar muchos minutos. Ya están, dicen que Eric Gordon no va a jugar más con este equipo, PJ Tucker no va a jugar más con este equipo, John Wall dice que se tiene que operar la rodilla ahora. O sea que podría ser un grupo joven lo que juegue por el resto del trayecto para Houston. Los Ángeles sigue esperando a Anthony Davis. Decían que habría un examen físico después de terminar el partido de estrellas. Lo hubo, hablan ahora de 2 semanas. Lo que escuché hoy es que hay una tercera semana. O sea que lo de Anthony Davis va para rato, Carlos. Y por eso también, y hablaremos de eso a continuación, se habla mucho de los posibles sustitutos para él. Pero el equipo que a mí me intriga en el oeste, sin lugar a dudas, es el equipo de Portland. Porque Portland recupera a dos figuras, seguro, que son Yusuf Nurkić y CJ McCollum, a punto de regresar ya. Y Zach Collins, que se operó por segunda ocasión el tobillo en diciembre, ya está en cancha, dice, ya empecé a sudar la camiseta, a transpirar la camiseta. O sea, ya está activo en cancha hasta el punto que suda y transpira. Y se piensa que él también podría estar de vuelta, sea para abril o mayo. Y para mí, esos tres, siempre le falta una rueda a este equipo de Portland, ¿no? Y si están todas las ruedas, podremos ver por primera vez un equipo con todas sus fichas, incluyendo una banca más profunda.
Portland es un equipo que yo creo que los equipos que están arriba en este momento se asustan de que les toque, por ejemplo, un Portland quinto y tener que luchar contra el cuarto, o que un Portland llegue sexto y tenga que luchar contra el tercero, o por qué no, un Portland que tenga ventaja de localía entrando a los playoffs, porque de lo que estamos hablando es de que ellos han podido mantener el campamento sin que arda en lo que llega la caballería. Y este es un equipo sólido, obviamente de la mano de Lillard, se han mantenido ganando partidos cerrados, y entonces llegan seguro McCollum y Nurkić y la posibilidad de Collins, y es un equipo a temer en la Conferencia del Oeste.
Un pequeño detalle, es muy cómica anécdota, Carlos, cómica excepto para Terry Stotts, es el hecho de que cuando jugó Nurkić el año pasado con el equipo, sin lesionarse, este equipo presentaba la 14ª mejor eficiencia defensiva en la NBA, o sea, era un equipo de media tabla en el costado defensivo. Cuando se lesionó, vuelve a ser lo que es hoy por hoy, es uno de los peores equipos defensivos en la liga. Después de la pausa del partido de estrellas, en la primera práctica, algo que ya había dicho antes de comenzar esta temporada, le retó Stotts al equipo: necesitamos estar entre los 15 mejores equipos defensivos en la liga de ahora en adelante. Y de hecho, Robert Covington dijo, no, hay que ponerse la meta un poquito más alta, de ahora en adelante tenemos que estar entre los primeros 10. Bueno, después de los primeros 4 partidos, son la segunda peor defensiva desde el partido de estrellas en la NBA. Así que no ha cambiado mucho, lamentablemente, para este equipo. Es una cuestión de mentalidad y hay que achacárselo a las bases primordialmente, a Damian Lillard y a CJ McCollum, porque el nivel de penetración con el drible de los contrarios es la criptonita de este equipo. Y no han sabido ellos hasta ahora interponerse de alguna manera u otra. Así que veremos qué va a pasar con estos equipos que recuperan figuras en lo que resta de temporada en la NBA. Una pregunta, Carlos, desde San Luis Potosí, en México. ¿Cómo ven hasta hoy la actuación de Juan Toscano Anderson?
Bueno, obviamente Juan Toscano Anderson, lo he contestado también en las redes sociales porque me han hecho esta pregunta mucho y especialmente amigos de México, ¿no? Juan Toscano Anderson tiene una cualidad muy buena para el equipo de Golden State y es que sabe muy bien cuál es su papel, tanto en el costado ofensivo como en el costado defensivo, que pudo titularizar incluso partidos cuando faltaban jugadores importantes de ese cuadro regular, pero que sabe venir de la banca también y aportar. Cuando tú tienes un jugador que conoce bien su rol, que es estrella en su rol, o sea, no es estrella del equipo, pero es estrella en su rol, eso le da un valor incalculable. Toscano Anderson va al rebote, defiende, ayuda del lado contrario, da las ayudas. En ofensiva, usualmente es el jugador que recibe para hacer el pase adicional, se cuela por la línea de fondo y de nuevo, si está abierto, toma el tiro. Si no lo está, da el drible adicional para atraer defensa. Es ese tipo de jugador que conoce bien su rol, conoce bien que él puede ayudar al equipo sin estar metiendo 20 o 25 o 30 puntos. Y esos jugadores siempre son valiosos. Y ese es el valor que tiene ahora mismo para Golden State.
Y defensivamente, Carlos, no se pierden rotaciones. Es el que alerta a los que están a sus espaldas de lo que está pasando detrás de ellos y lo que puede pasar en los próximos segundos en la posición del contrario, y ofensivamente está mucho más eficiente, comete menos errores, encesta a un ritmo más alto, o sea, se está depurando como jugador ofensivo. ¿Cuál es el techo de este chico? No lo conocemos, yo creo que él tampoco lo conoce, pero como siempre en su carrera y en su vida, Carlos, él ha apostado por sí mismo, y en este caso la diferencia, quizás, y mencionaba por ejemplo a Paco Olmos en Fuerza Regia, como uno de los múltiples mentores que ha tenido en su carrera, en Marquette los tuvo, lo tuvo, por supuesto, en el equipo de los Guerreros de Santa Cruz, pero también menciona a Paco Olmos en Fuerza Regia como una persona que empezó a cambiarle un poquito la mentalidad y dejarle saber de que él estaba para mucho más. Y eso implicaba, en el caso de Paco, de perderlo como jugador.
Te iba a decir que sobre todo añadirle la confianza en su tiro exterior, porque era un jugador que siempre atacaba el aro y dependía demasiado atlética, sabemos que esa va mermando con los años, pero que si tú le añades a tu, un tiro confiable a tu juego, te puedes mantener en el mejor nivel del mundo.
Sí que no conocemos su techo, pero es obvio lo que yo decía ya el año pasado, Carlos, de que este chico ya tiene plaza en la NBA, sea con Golden State o con cualquier otro equipo. Este chico ya es, el resto de los equipos lo han visto, este chico es de rotación, y es joven todavía, o sea que le queda todavía por aprender y mejorar, pero hay dotes que él ya tiene, y a la mejoría ha sido tan clara de año a año, que uno puede pensar que todavía no ha tocado su techo, y eso es muy atractivo para equipos en la NBA. Nos acompaña, como siempre, el coach Carlos Morales en estos streamings en vivo de lunes. Ustedes también nos acompañan a través de las distintas plataformas de redes sociales. Nos están viendo por Twitter, a través de la cuenta Ritmo NBA, a la página Ritmo NBA de Facebook. Por favor, sigan ambas. Y también por el canal Ritmo NBA-NFL en YouTube. Por favor, no solamente den la campanita y al like, sigan esa cuenta también. Esto nos permite hacer más videos y algo más profundo. Les recordamos que el próximo lunes no tendremos sesión de streaming live porque la mudamos para el jueves. ¿Y qué pasa el jueves 25 de marzo? Es la fecha límite de traspasos. Es a las 3 de la tarde del este, 15 horas del este de los Estados Unidos. Y vamos a estar con ustedes comenzando media hora antes de esa fecha límite y hasta que cierren el flujo de traspasos que se anuncien. Algunos se anuncian después de la fecha límite porque se presentan a la liga literalmente en el último minuto. La liga los evalúa, los aprueba y los anuncia después. Así que estaremos con ustedes unos 30, 40 minutos repasando lo que está pasando, lo que pasa en vivo. Contestando también sus preguntas, espero que nos acompañen. Y a raíz de eso, Carlos, quería yo repasar los runrunes que se escuchan de posibles traspasos en toda la liga. No sabemos si esto va a pasar o no, no sabemos si esto se concede o no. Recuerden que hay muchos intereses acá, el equipo que quiere deshacerse de un jugador, el equipo que lo quiere adquirir, el representante se encarga de enviar todo tipo de mensajes, algunos ciertos, algunos no tan ciertos, tratando de manipular la situación a favor de su representado. Así que cuando hablamos de este tipo de traspaso, hay que siempre ser un poquito escéptico. Pero en el caso de los que voy a mencionar, varias fuentes ya están confirmando el interés de ciertos equipos. Y lo que te voy a preguntar más bien, sin saber lo que va a pasar aquí, Carlos, es de estos jugadores que te voy a mencionar, ¿qué jugadores, en tu opinión, en el equipo actual, dado por los jugadores que los rodean o por el esquema bajo el cual juega, el papel que funge, podrían ser tener más valor en otro equipo con otro esquema y otro coach? Empezar a notar patrones de qué equipos están buscando refuerzos en qué posiciones. Comenzamos con LaMarcus Aldridge, Carlos, que ya se anunció no va a jugar más con este equipo de San Antonio Spurs. Lo quieren traspasar, su contrato es enorme y eso va a ser muy difícil, pero ya Miami, Portland y Boston lo buscan. De nuevo, los tres equipos han hablado en términos de conseguir un ala pivot. Aaron Gordon de Orlando sigue siendo joven, un contrato relativamente barato y por eso la lista es larga de equipos que lo buscan. De nuevo ves al equipo de Portland ahí, aunque también aparece Dallas por primera vez. En el caso de Andre Drummond, se vincula con Lakers y Brooklyn, JaVale McGee con Brooklyn. En el caso de ambos, yo creo que ambos equipos no tienen mucho dinero, no tienen nada que ofrecer a cambio. Están esperando que trancen los contratos Drummond y McGee con Cleveland para poder estar disponibles y ellos contratarlos por el mínimo veterano. El próximo ha sido interesante. Tristan Thompson, lo mencionó Yahoo Sports hoy, podría ir a Toronto. Eso me dejó muy intrigado. Y de nuevo, si Boston está interesado por Aldridge, quizás Thompson sea el que tenga que salir para acomodar el salario, aunque Boston tiene una excepción de 28 y medio millones que le dejó el traspaso de Gordon Hayward. PJ Tucker lo quiere todo el mundo. Milwaukee, Miami, Los Ángeles, Lakers, Miami lo quiere como 4, nuevo Milwaukee como 4. John Collins y Atlanta aparentemente no va a llegar a un acuerdo de renovar su contrato y extenderlo. Minnesota ha mostrado interés, vuelve a ser Boston un equipo interesado en un 4. La más interesante para mí es George Hill a Clippers. Muy interesante, le queda un año su contrato en Oklahoma City, habría que asumirlo, pero y no tiene mucho que entregar en selecciones el equipo de Clippers. Pero sería bien interesante traer a Hill a ese equipo. Hassan Whiteside ya no juega esencialmente con Sacramento. Los Ángeles lo tendría en caso de que Drummond y McGee no aparezcan. Y Nemanja Bjelica se le vincula a Boston, Golden State, Indiana, Milwaukee. De nuevo, ¿cuál de estos señores, o quizás alguno que se ha rumorado y no está en esta lista, Carlos, en tu opinión, sería más valioso al equipo que lo adquiere que quizás al equipo que lo tiene?
Bueno, obviamente el primero que... Sin lugar a dudas, ¿no? Porque Tucker era un jugador sumamente valioso en lo que pretendía hacer Houston previamente cuando tenía a James Harden como como figura, siempre rodeado de otros jugadores importantes, pero el que no fallaba en ese cuadro titular, ya fuera para defender al mejor del otro equipo, ya sea para jugar de falso 5 en ocasiones, o ya sea para meter ese triple de esquina, era PJ Tucker. Entonces está ha estado en una situación muy difícil con este nuevo equipo de Houston que se ha presentado y que no tiene opciones realmente a luchar por un título como las hubiese tenido en el pasado. Así que es un jugador que a cualquier equipo en el que caiga, le caería como anillo al dedo. Ahora, me viene a la mente, Álvaro, viéndolo desde el punto de vista de los equipos, los muchos rumores que hay involucrando a Boston. O sea, como que Boston no está satisfecho con lo que tiene, como que tienen que hacer algún cambio antes de la fecha límite. Y de hecho, ahí viste a Aaron Gordon, que era requerido por varios equipos. No está incluyendo al equipo de Boston, que este fin de semana salió, que tanto Evan Fournier del equipo de Orlando como Aaron Gordon, el ala pivot y alero de Orlando, pudieran ser candidatos a ir a Boston. O sea, Boston está sumamente activo tratando de quizás componer algo que haya visto el técnico o el gerente general que le hace falta para competir por un campeonato.
No lo mencionaba a Boston, Carlos, porque solamente vi un informe de eso. Lo que les he presentado son situaciones donde hay múltiples informes de que esos equipos han estado interesados o han estado preguntando por él. De nuevo, de ahí a un traspaso hay mucho que recorrer. El otro nombre que a mí me fascina es el de George Hill, Carlos. George Hill en Los Ángeles Clippers, me imagino que a cambio de Patrick Beverley y alguna selección o algún jugador joven que tenga en la banca Tyronn Lue para pasar al equipo de Oklahoma City.
Bueno, lo hablamos en un tema anterior, y es que un jugador como George Hill ayudaría mucho a un equipo como los Clippers, si lo dejan armar, obviamente. Si lo dejas armar el equipo, él puede ayudar mucho. Claro, también alguien me podría decir, bueno, si lo ponen en una esquina a él, en vez de a Patrick Beverley, el porcentaje de triples va a ser mucho más alto y pudieran tener razón, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con cómo los equipos que reciben un jugador lo utilizan. Yo recuerdo, Álvaro, hace unos años atrás, cuando cerca de la fecha límite de cambios, el Miami Heat se hizo de los servicios de Carlos Arroyo. Pero era cuando tenían el triunvirato de Dwayne Wade, de Chris Bosh y de LeBron James. Y el armador Carlos Arroyo iba a una esquina a esperar que le llegara el balón de mano ya fuera de Wade o de LeBron. Y ese nunca ha sido su juego. Entonces, no solamente depende de a qué equipo vas, sino si el equipo al que vas va a hacer el mejor uso de tus talentos.
Interesante también, Carlos, de que esté buscando un 4 o un 3-4 con ciertos dotes atléticos y defensivos, particularmente el equipo de Denver. No sabemos exactamente qué entregarían a cambio, pero es interesante que están en la lucha, en la búsqueda, particularmente de Aaron Gordon, como uno de los equipos que están en plenas discusiones para tratar de adquirirlo. Lo hemos hablado antes, Denver tiene quizás un exceso de externos capacitados y talento en ese costado de la cancha, y una carencia enorme en el costado defensivo, particularmente en esas posiciones de 3, 4 y hasta las 5, como reserva, porque Hardenstein y Jokic no son ases defensivos. Va a ser interesante. Y por último, Carlos, un equipo que no mencionamos en ninguno de estos rumores y que tiene capacidad bajo el tope y que normalmente es un equipo que se desvive por traer este tipo de jugador y no aparece en los rumores. ¿Dónde están los New York Knicks? ¿Dónde están los Knicks? Y para mí hay dos cosas que hay que destacar acá. Número uno, bajo el régimen de Leon Rose, yo creo que Leon Rose no le cuenta lo que está pensando Leon Rose ni a su sombra. Yo creo que él no confía en absolutamente nadie. Así que ese es el primer tema. En Nueva York de repente hay un hermetismo que sorprende. Y lo segundo es, por ejemplo, si quiere entrar un Víctor Oladipo, por ejemplo, le van a quitar minutos a Emmanuel Quickly, le van a quitar puntos a RJ Barrett. Y digo yo, ¿y eso tiene propósito? ¿Cuál es el propósito de traer un jugador como ese a este equipo? ¿Tu opinión?
Bueno, mi opinión es que cuando las cosas están bien, lejos de tratar de estar componiendo siempre, a veces hay que tener fe, confianza y paciencia. Los Knicks van en la dirección que es, en la dirección que todo el mundo quisiera y que está más de una década tratando de ir en esa dirección. Y siempre que daban dos pasos hacia el frente, daban cinco hacia atrás. Y en muchas ocasiones siempre el césped del vecino era más verde que el propio. Por lo tanto, estaban buscando a ese salvador. Estaban saliendo de contratos porque ya mismo LeBron James es agente libre. O ya mismo Kevin Durant es agente libre. Siempre estaban pensando en lo próximo que venía. Y no se daban cuenta de que a veces con lo que tienes puedes seguirlo desarrollando. La llegada de Thibodeau quizás haya cambiado muchas mentalidades. Lo bien que está jugando el equipo quizás también haya cambiado muchas mentalidades. El que tengan jugadores jóvenes ya produciendo ayuda a cambiar mentalidades. Así que no solamente es hermetismo, es posible que ni siquiera estén pensando ellos en hacer un cambio grande, porque se sienten contentos con lo que tienen en este momento.
Y me pregunto también, Carlos, si esa reputación que tiene Thibodeau de cargar de minutos y exigir muchísimo el costado defensivo está haciendo que varios agentes libres, más bien de corte anotador, digan, uy, ¿sabes qué? A Nueva York, la verdad es que no creo. ¿Tú no crees que hay un poco de eso? Yo creo que Jimmy Butler es el tipo de jugador que ¿cuántos Jimmy Butlers hay que van a Miami voluntariamente, van a jugar con Thibodeau sabiendo de qué se trata la cosa?
Sí, la agencia libre, obviamente, los representantes de los jugadores siempre van a estar buscando, y esto lo pongo entre comillas, la mejor situación para su jugador. Lo pongo entre comillas porque a veces la mejor situación es ir a un equipo que sea exigente, a un entrenador que te saque el máximo, que te dé muchos minutos, que te ponga a entrenar los días que estás libre. Pero eso a veces ni el jugador ni el representante lo ven de esa manera. Esa es una parte, pero cuando estamos hablando de traspasos, de cambio, aquí el agente del jugador tiene muy poco que decir. El jugador tiene prácticamente nada que decir, a menos que sea una superestrella establecida en la liga. Y aún así, no suena mucho Nueva York como lugar para un cambio.
Y de nuevo, si Oladipo se quiere ir, sería el último año de su contrato. Los Knicks no van a entregar una fortuna por él, a menos de que sepan de que lo van a retener y va a renovar más adelante, una especie de promesa con guiño. Así que, de nuevo, va a ser interesante ese factor. Y estos son los rumores que escuchamos hasta ahora. Recordamos que la próxima semana no tendremos streaming el lunes. Lo traspasamos para el jueves. ¿Por qué? Porque es la fecha límite de traspasos. A las 15 horas del este de los Estados Unidos, 3 de la tarde, comenzaremos media hora antes y repasaremos los cambios tras ese momento y estaremos reaccionando a los cambios que veamos en vivo. Van entrando cambios en esa última media hora, e inclusive se pueden entrar hasta el último minuto. La liga los acepta, los revisa que todo esté correcto y después los anuncia. Así que estaremos con ustedes hasta después, unos minutos después del tope de la hora, para asegurarnos de que no pase un traspaso sin nosotros poder comentar sobre él. A Carlos lo pueden hallar siempre en sus redes sociales. En su caso es @elcoachcmorales por Instagram y @coachcmorales por Twitter. Y por supuesto les instamos a que por favor nos sigan por nuestras distintas plataformas. En Twitter estamos en @ritmoNBA, también en Instagram en @ritmoNBA, en Facebook en la página ritmoNBA y por supuesto en YouTube en el canal ritmoNBA-NFL. No le den like, no den campanita, siempre bienvenido, pero por favor sigan la cuenta, que eso es importante. Así que Carlos, gracias por acompañarnos. Nos veremos el próximo jueves. Sabe Dios dónde estaremos, sabe Dios qué jugadores han cambiado de equipo de aquí a allá, pero seguro que vendrán cambios importantes antes de que nos veamos las caras de nuevo el 25 de marzo.
Buenas noches.
Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NBA es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NBA. También tenemos nuestro newsletter, que es gratuito, y cada semana llega a la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Suscríbete en smartsports.com, S-M-A-R-T, Smart, S-P-O-R-T-S, Sports, smartsports.com. Hasta el próximo episodio.
¡Estás en ritmo!